buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 22 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, junto a mí aquí tendremos como siempre hasta ahora ya la participación de nuestra colega, la periodista Karen Roque. En la segunda parte del espacio, como siempre, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a la audiencia, lo que más vale es tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo aquí en Abra, como siempre, nuestro técnico Juanito Pendaz, allá en el estudio, acompañando a nuestra querida productora Ofelia Oviedo, Richie Pérez. Y aquí junto a mí, oriunda, sonriente, como todos los días, ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás.
¿Aprendiste mucho hoy?
Oh, sí, muchísimo. Muy buenas tardes, Tomás, ¿y tú aprendiste?
Bastante.
Me alegro. Bastante. Más te vale. Buenas tardes otra vez a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día a través de todas sus plataformas, y las decimos pues sencillamente Cuba al Día a través de Facebook Live, en su plataforma de nuestra página y también la página de martinoticias.com, así como YouTube. Y también pues agradecida y obligada, Tomás, con todos los emails que estamos recibiendo a través de nuestro correo electrónico cubaldia@gmail.com. Saludos y besos a la producción.
Bueno, Karen, unos 5 minutos, un caso dramático. Nos iremos hacia Pinar del Río. Una joven pinareña, Lázaro Yairis García Cruz, de 27 años, ha sufrido el asedio de un oficial de los guardabosques de allí. Nos enteraremos de qué se trata, cuál es la historia, cómo concluyó todo, y tendremos también al abogado proscrito en Cuba, porque no es gubernamental, pero ha estado asesorándola. Ya hubo un juicio, hubo una condena, y próximamente el 29 tendremos pues un recurso de casación que se implementará. En el ámbito noticioso, Cari, la noticia a nivel internacional del día, bueno, el ataque frente al Parlamento de Londres, que ha dejado ya hasta el momento 4 muertos y 20 heridos. ¿Ocurrió nuevamente?
Sí, ocurrió nuevamente, y déjame decirte que en esta oportunidad fue en un momento muy crucial, cuando están todos los turistas pues paseando frente al Big Ben. Vamos a ver quién o quiénes se van a hacer responsables de este acto que la propia Scotland Yard está calificando como un ataque terrorista, porque indudablemente sembró el terror.
También, pues, en el ámbito noticioso, Amnistía Internacional ha exigido ya durante esta jornada la liberación inmediata del doctor Eduardo Cardet.
Esa es buena.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, pues, protegiendo a su pues vicepresidente regional, Henry Constantín Camagüeano, en Cuba, pues rechaza la acusación presentada en su contra por parte de las autoridades cubanas. Y finalmente, Gary, una clarificación tuya. Pues se cayeron las aerolíneas, pero dice el oficialismo que quizás los cruceros podían contrarrestar las reducciones de los vuelos comerciales.
¿Quién dice eso?
¿Cuba?
Bueno, es que ayer hubo un artículo, indudablemente, que llamó mucho la atención, porque es un artículo que ha recorrido muchísimo las páginas de internet y las de Facebook. Y llamó la atención, perdón, porque el artículo hablaba de que se había acabado la burbuja de los viajes a Cuba. Y justamente en esa respuesta que da el régimen de La Habana, es gracioso, dan a conocer que los cruceros pueden ser los que justifiquen la falta de personas montando en los aviones y la reducción de vuelos, porque el que va en un crucero, Tomás, tiene la facilidad de tener su propia habitación en el crucero. Entonces, van nada más que para... No entendí. Yo quiero que el que redactó la nota, hizo la explicación, me la explique a mí, porque cuando yo he cogido un crucero, y tú también, ha sido para viajar dentro del país, pasear y bajarme en los puertos.
Cómo no. Cari, vamos a refrescar también todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas con esta brava madre holguinera, Maidolis Lerba Portelles, que ayer estuvo con nosotros. Hoy no va a poder estar porque en este momento está en el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín. Está buscando las pruebas que le ha requerido Fiscalía para no tener que trabajar forzadamente como lo están requiriendo las autoridades durante este año de privación de libertad bajo arresto domiciliario. Pero también vamos a refrescar lo ocurrido ayer, Cari, a las 5 de la tarde, lo que ocurrió.
A las 5 de la tarde, pues ella tuvo que concurrir, la pararon según sus propias declaraciones frente a un grupo y le dijeron, observen todos, esta es la contrarrevolucionaria. Y ella, pues, indudablemente reconoció que ella no estaba a favor del gobierno y les dijo, sí, cómo no, yo voy a pararme ahí para complacer a la señora comunista, para que me conozca, porque yo soy libre y defensora de los derechos humanos. Y esto está tan vergonzoso, Tomás, que en pleno siglo XXI se cite a una mujer que está atravesando por momentos tan difíciles y que nosotros desde el día uno hemos estado siguiendo esto cuando no era noticia, cuando no se sabía lo que iba a ocurrir y se ha convertido en uno de los casos más infrahumanos que hemos podido conocer en los últimos meses. Una mujer que tiene sus jimaguas presas, su otro hijo preso, una de ellas ya está en el hospital,
Lenin,
y ella ahora tiene que ir a un hospital a buscar un certificado médico porque la quieren poner a trabajar. Y arriba de eso, la cita en un lugar, la fiscalía, el gobierno, para presentarla ante un grupo de personas y señalarla como una persona a la cual hay que vigilar hasta dónde van a llegar.
Por cierto, hoy sus tres hijos entrando en el día número 15 de esta huelga de hambre que realizan. Vámonos con otro caso bien dramático. Vamos a tocar ahora, a partir de este momento, en este espacio, la situación de una joven pinareña de 27 años. Su esposo, cumpliendo una condena de 5 años, supuestamente por matanza de carne de res o de caballo en Cuba, que es penado por la ley, en condiciones no clarificadas. Ella, madre de dos hijos, ha sido acosada por parte de policías guardabosques de ahí de la ciudad de Pinar del Río. Ya fue a juicio, enfrentó una condena. Veremos a ver de qué se trata la historia. Presentamos a dos invitados en este segmento. Tenemos desde Pinar del Río al abogado José Ernesto Morales Estrada, que le ha estado dando asesoría legal a esta joven. Buenas tardes, José Ernesto.
Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted?
Un placer, un gusto. Y también tenemos desde Pinar del Río, allá desde el kilómetro 14 y medio de la carretera de Luis Lazo, en la ciudad de Pinar del Río, a la joven de que se trata la historia, Lázaro Yairis García Cruz, de 27 años de edad. Lázaro, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Lázaro. Tanto mi colega Cari como yo vamos a comenzar contigo. Eres ama de casa, estás atendiendo las labores domésticas de tu casa en el campo, es una finca. Tu esposo ya lleva casi 2 años cumpliendo 5 años de prisión por un delito común. Tú eres madre de 2 niños, una niña de 6 años y un niño de 3. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió contigo en septiembre del año pasado? ¿Y qué concluyó todo esto con un juicio que se revirtió en tu contra el pasado 2 de marzo? ¿Cuál fue la historia?
Sí, yo el 17 de septiembre venía de mi casa para el kilómetro 9 con los 2 niños míos, menores de edad. Entonces, en el camino, eso es por un camino de monte, me tropiezo con el guardabosque. Entonces,
el guardabosque se llama, el guardabosque, nombre y apellido, por favor.
Alfonso Rodríguez Pérez.
Adelante.
Entonces nos tropezamos y él me empuja y me quita la ropa, intenta violarme delante de mis hijos. Entonces, al no poder lograr lo que quería, ve su objetivo, porque los niños empezaron a gritar y era cerquita de las casas, coge y se va. Y yo, los niños empiezan a tirarle piedra y bajo también corriendo para la carretera y llamo a mi hermano y mi hermano me lleva hasta la unidad. Pero en ese trayecto, él había llamado a César, que es César Joan, que es el delegado del ministerio, entonces le cuenta lo sucedido, pero a la versión de él, ¿ves? Favoreciéndose él. Y cuando yo llego a hacer la denuncia, me dejan detenida por 6 días, porque dice que yo había querido, que yo había atentado contra su vida. Entonces me acusan a mí de atentado, y a él, la denuncia que yo fui a hacer de violación, él no le dieron, no me la creyeron, ¿ves? No hicieron ninguna denuncia a nombre mío, y la de él sí.
Déjame hacerte una pregunta, Lázaro Yairis, antes de que Tomás pase con el abogado. Él se encontró contigo cerca de la finca donde tú vives, a 14, en el kilómetro 14 y medio de Luis Lazo. ¿Él vive por allí? ¿Él es vecino de ustedes? ¿O él fue intrínsecamente, sabiendo que tú pasabas por ahí, a buscarte para crear este tipo de situación y tratar de violarte?
No, no, él es vecino mío del 14 Luis Lazo.
¿Vecino
tuyo? Trabaja, sí, él es vecino mío de allá del 14. Entonces, pero eso sucedió en el 9, en la misma carretera, pero en el 9. Él venía desde la Guabina para allá, para el 14. Entonces yo venía del 14 para el 9. Y nos tropezamos en ese trayecto. Él me conoce, si él fue el que metió el marido mío preso y que fue el que llevó a la policía a mi casa. Porque eso es, viene de años, no de ahora. Primero el marido mío, entonces ahora me dice que metió el esposo mío preso y que me iba a meter a mí también presa. Eso viene de antes, eso no es de ahora. Él me conoce a mí y somos vecinos de la edad del 14.
Y dices tú que los dos niños tuyos estaban contigo cuando él intentó y te golpeó y trató de violarte. ¿El testimonio, sí, sí, de los, el testimonio de los niños no lo tomaron en consideración?
No, no. Yo, los niños estaban delante, pero cuando ven, me traen a juicio, que le toman declaración a la niña, la fiscal nada más oyó la declaración de él. Ni la mía ni la de la niña fue válida. Nada más le creyeron a él a la versión de él.
¿Cómo no? Lázaro, brevemente me gustaría preguntarte, para pasar ya con el abogado. El 2 de marzo sí. Fue el juicio. Sí. Se te pedían 2 años de internamiento, prisión con internamiento, terminó en 3 años de prisión domiciliaria, con los cuales tú no estás de acuerdo y también creo que apelaste. ¿Es así?
Sí, sí, me pedían 2 años con internamiento, pero ahora cuando bajaron los papeles me lo dejaron en 3 domiciliarios.
¿Cómo nos vamos a presentar, Cari? Tenemos desde Pinar del Río al destacado abogado José Ernesto Morales, que como todos sabemos, pues no puede ejercer en Cuba por su actividad de sociedad civil, pero ha estado ofreciéndole junto a otros abogados la asesoría legal a esta joven pinareña. José Ernesto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Así es como usted dice, nosotros estamos asesorando aquí a todas las personas que la necesiten.
¿Cómo no, José? José Ernesto, me gustaría brevemente, porque el tiempo vuela y Cari también tiene muchas preguntas, tu asesoría, tu visión como abogado, ¿qué hay detrás de toda esta historia? Me imagino que tú estás al tanto de todos los detalles, ayudando a la Sara Yairis. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué pesquisas has podido tú, pues, reonar, no? ¿Y cómo tú ves toda la presentación de este caso por parte de las autoridades?
Bueno, el caso de la Sara Yairi García Cruz es un caso muy triste, a pesar de ser una mujer con 2 niños menores. Es una cosa ilógica, porque si usted llega a conocer a Alfonso Rodríguez Pérez, es un guardabosque con tremenda fuerza, y para que esa mujer haya cometido el delito de atentado, como dice que la llevan, como fue acusada por tantos días, desde el 17 de septiembre de 2016. Esta muchacha, cuando se presentó la verdad a la policía, ya tenía la denuncia realizada y sin embargo no valoraron los golpes que tenía en el cuerpo.
Eso era algo que quería preguntarle. Ella no tiene un certificado médico de los golpes que recibió cuando este hombre trató de violentarla.
El problema fue que ella fue a hacer la denuncia y quedó siendo detenida. Y ahí estuvo 6 días detenida. ¿Ves? No tuvo la oportunidad tampoco de demostrar que ella fue golpeada. ¿Okay?
Sí, adelante, continúa, José Neto. Entonces, todo este proceso, ¿cómo tú lo ves en el juicio? Que tengo entendido que tú intentaste entrar y te sacaron de la sala. Básicamente, el testigo fue el supuesto agresor que a la luz de ser víctima contra ella. No hubo otros testigos, porque incluso el menor, siendo menor, no le dejaron testificar. Cuéntanos.
No, él no fue. Que nosotros conocimos la situación de la Sara Yairis y nos presentamos el 26 de febrero en su casa. Y del 26 de febrero al 2 de marzo, parece que nosotros movimos, avivamos un poco, porque le llevamos una carta al Tribunal Provincial, una a la Fiscalía Municipal, Fiscalía Militar, y avivamos un poco el proceso, porque realmente es una injusticia que se está cometiendo con esa muchacha. Y rápidamente la llamaron y la citaron para hacerle juicio del 26 de febrero al 2 de marzo. Eso fue rápido, una cosa relámpago. Y yo voy acompañándola, prácticamente asesorándola, pero acompañándola, porque yo tampoco puedo ejercer y cuando fui a entrar al Tribunal Municipal Popular de Pinar del Río, ahí fue, ya me estaban esperando dos oficiales Menín, los cuales no me permitieron el acceso. Me dijeron que no. Yo le deseé suerte a ella porque realmente fue muy triste, porque ella fue con una muchacha, con una señora mayor y su niña menor.
José Ernesto, usted está, me cuenta Tomás, ¿no?, de cuando la preparación del programa, que usted está como elaborando una especie de apelación. ¿Qué puntos sustanciales va usted a indicarle a ella, ¿no?, a la persona que vaya a presentar la apelación, para que dé lugar y quizás pues puedan rectificarlo este tremendo error y no mantener a una mujer en estas condiciones y que se haga justicia?
Por supuesto, hay que ver también la situación de la muchacha donde vive. Es una muchacha sola, que vive en un lugar apartado. Ella diario se levanta temprano para llevar a su niña pequeña a la escuela, que queda en el kilómetro 9, a caballo. Solamente hay que valorar la acción de ser mujer. Y simplemente hay que ver cómo es el comportamiento de ese guardabosque allí, que haga una revisión del expediente, investiguen, que haga una investigación a fondo. Eso es lo principal, para que se den cuenta que realmente están cometiendo una injusticia.
¿Ustedes han podido indagar a ver si este hombre, Alfonso Rodríguez, ha tenido otros encontronazos con otras mujeres, ha tenido este tipo de conducta que pueda servir como un antecedente, ¿no?, para poder evaluar y avalar lo que ustedes van a hacer?
Sí, allí nosotros tomamos un videíto y tomamos denuncias de otros vecinos, pero realmente no quieren hacerlo, salir a la luz pública, porque tienen miedo. Allí hay una señora que tiene un dedo fracturado desde hace varios meses por esa misma situación, porque el guardabosque se metió con ella. Y sin embargo, tiene miedo de denunciarlo, porque ella misma se lo dijo a Yairi, que ella tenía miedo de denunciarlo, porque le podía pasar lo mismo que le pasó a ella.
Exactamente. Vamos, Lázaro, Yairi, me gustaría hacerte una pregunta. Si te pedían,
sí,
te pedían 2 años con prisión o internamiento, y eso, dada tu situación que tienen los niños menores, lo cambiaron por 3 años de arresto domiciliario. No obstante eso, tú sigues apelando. ¿Por qué has apelado?
Sí, estoy ahora en apelación porque creo injusto eso. Si yo no atenté contra él y yo fui la víctima, ¿cómo voy a salir yo sancionada y él quede impune? Porque el que me agredió fue él, y yo no, contra él no hice nada, porque incluso en el juicio le preguntaron que qué yo le había hecho, y él dijo que nada. Pero con todo y eso, la fiscal me acusó a mí y lo defendió a él, y creo injusto eso.
Sí, y te quería hacer otra pregunta. Ustedes, ni tú ni tu esposo, pues tu esposo cumple una condena común altamente cuestionada, pero es una condena común. En el caso tuyo, tú no tienes experiencia previa de actividad disidente o opositora. ¿Cuál es el móvil que tú ves, independientemente de la intención de un avance sexual por parte de este guardabosque contigo? ¿Cuál es el móvil del enjuiciamiento, aparte de esto, contigo? ¿Puede haber algún interés en tu propiedad o alguna otra cosa por el estilo?
Sí, sí. Él lleva 10 años con el tropelaje ese porque él quiere apoderarse de lo de nosotros, de la hacienda, de los animales y todo, porque él no tiene nada. Entonces él lo que tiene es envidia. Y entonces lo que quiere es apoderarse de todo. Ya me dice que metió a un marido mío preso y que me va a meter a mí también presa. Entonces, porque ella quiere, parece, de quedarse con la vega y con todo.
¿Y qué tienes tú de bienes como para que una persona sea capaz de caer tan bajo para eso?
No, mira, en la casa es una casita de tabla que se está cayendo. Entonces nosotros tenemos una casa placa, tenemos una finca, tenemos animales, tenemos de todo. Entonces parece que eso le molesta a él. Que él no tenga nada y que los demás tengan.
Ahora, me gustaría volver, José Ernesto, uno de los temas que hemos planteado en este espacio con otros casos similares, a veces en el recurso de casación las condenas empeoran y puede ser peor la solución. ¿Han tenido ustedes esta vertiente pendiente, presente en la apelación?
Sí, la hemos tenido presente, pero el problema no es ese. Es que hay que, de todas maneras, hay que hacerlo, porque la condena es injusta. Y si la fiscalía valora esa situación, tiene que virar todo para atrás.
¿Y tú confías en que la fiscalía vaya a valorar lo que ustedes van a presentar y echarlo todo para atrás? Cuando ha sido obvio, ¿no?, que aquí se está moviendo, de acuerdo con lo que ya yo he oído hablar a esta joven, un interés de corte material, en despojarla a ella de lo pro, de lo que ella tiene, lo poco, lo mucho que ella pueda tener.
Sí, es verdad, ella tiene bienes porque yo fui allí, yo me presencié en el lugar y de verdad que tiene una finca, tiene bastante tierra, tiene y una zona de mucho de madera preciosa, muchas cosas buenas, que para vivir tranquilamente es un perfecto lugar.
Bueno, pues, ¿cómo no, José Ernesto? Porque se nos está acabando el tiempo. Te damos las gracias a ti, al abogado José Ernesto Morales Estrada en Pinar del Río, y también a esta joven, Lázaro Yairis García. Gracias, Cari. Okay, vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio y al regreso tendremos como siempre a Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este miércoles 22 de marzo. En minutos intentaremos establecer contacto en Camagüey con el periodista Henry Constantín, también director de la revista La Hora de Cuba, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, que se ha pronunciado en el día de hoy, pues rechazando los cargos que pesan por parte del gobierno de Cuba contra este comunicador. Pero antes, como espera la audiencia, pues es un placer ya, como siempre, estar a la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. Día cargado de trabajo, pero bueno.
Día cargado de trabajo, día cargado de emociones también, Tomás, ¿sabes? Porque el trabajo trae cierta emoción y trae ciertas satisfacciones. Y hay que tomar las dos partes, Tomás.
Bueno, vamos a hablar de algunas noticias. Por cierto, mis felicitaciones para esta gran dama olguinera, Maidoles Leiva, que compartía con ella hoy fuera del aire. Tú sabes que ayer fue su acto de repudio. Correcto. A las 5 de la tarde. Y caramba, encomiable que cubanos tomen ese tipo de postura. Cuando se personó ahí, siguiendo las instrucciones del juez, le dijeron, venga y preséntese frente a todos los revolucionarios para que sepa quién es usted. Y ella dijo, con mucho gusto, presentarme ahí como un anticomunista ante todos estos comunistas. Fantástico, muy bien.
Yo creo que un ejemplo imitar,
Tomás. Un ejemplo imitar.
Y te voy a decir algo, porque me he encontrado con estas actitudes recientemente, y lo comentaba con mi colega Cari Roque, quien estaba de acuerdo. Muchas veces aceptamos la sumisión, en algunos casos aceptamos la desvergüenza y por qué no decirlo así, aceptamos también el descaro como una actitud válida porque mucha gente la hace. Y entonces lo que sucede es que cuando alguien pues presenta, como en este caso, un ejemplo de valor o un ejemplo de dignidad, pues se trata de minimizar esto diciendo, bueno, pero no todo el mundo es así. Bueno, la realidad es que el problema que tenemos en Cuba y en otros lugares del mundo es que no todo el mundo es así. Pero no tiene que ser todo el mundo. Cuando una mayoría o una masa significativa de la población sea así, entonces cuando comienzan a cambiar las cosas. Pero yo creo que es tiempo ya de que los cubanos aprendan de que la desvergüenza no es una actitud válida única y exclusivamente por el hecho de que mucha gente se comporta de esa manera. Hay que empezar a cambiar, pues, digamos, la tónica y resaltar estos ejemplos que son los ejemplos válidos en la sociedad cubana.
Exactamente. Omar, llevamos días recibiendo noticias de las aerolíneas, sobre todo las aerolíneas pequeñas que se montaron, pues, en el negocio de los pasajes aéreos hacia Cuba luego del restablecimiento de relaciones bilaterales, y el negocio no da, pero los castristas son fantásticos. Ellos dicen que el tema es que parece ser que los cruceros van a dar más porque las condiciones pueden contrarrestar las reducciones de los vuelos comerciales a la isla con los cruceros, que quizás sean más viables. ¿Qué te parece? ¿Existe la infraestructura?
Bueno, yo creo que los castristas están como en ese famoso corrido mexicano que el hombre perseguía a Adelita, que decía que si se fuera con otro, pues la seguiría por tierra y por mar, ¿no? Y en este caso no funcionó por aire y ahora pretenden que va a funcionar por mar. No existe la infraestructura, no existe tampoco la capacidad de absorber una gran cantidad de viajeros que lleguen a través de cruceros, precisamente porque no existen las infraestructuras. Los puertos de Cuba no están creados ni están concebidos para admitir esa industria de los cruceros y sobre todo las industrias de apoyo locales, como en cualquier lugar del mundo, que los cruceros llegan y hay atracciones locales, hay empresas, restaurantes, los lugares se restauran con el dinero que reciben y empieza a fluir. Como en Cuba no existe libre mercado, no existe un beneficio directo de la población de la llegada de estos cruceros, pues simplemente la única manera de echar a andar esta industria es a través del Estado, pero ya sabemos que el Estado es ineficiente, que tiene trabas burocráticas, que tiene prebendas, que tiene corrupción. Hay toda una serie de limitantes, incluso más allá de las técnicas, que limitan la expansión de esa
Bueno, pero industria. No todo es malo, hay esperanza, Omar. Recientemente, pues el gobierno y el ministro de Agricultura soltó a los productores a que le vendieran fruta a los turistas.
Bueno, tú sabes que a mí siempre tu optimismo me embarga, me sobrepasa, es una cosa que no puedo llegar
primero a... Primero hay que encontrar la fruta.
Primero hay que encontrar los insumos que necesitan los campesinos.
El transporte.
Que hace rato que están pidiendo el transporte, si están atacando a los transportistas privados del régimen, ¿cómo es posible que vaya a haber? Yo me recuerdo aquello, no sé si te acuerdas, aquella jerigonza que se llamaba la cadena Puerto Transporte Economía Interna, esa cadena está hecha a pedazos. A pesar de que nunca existió en realidad, ¿no?
Omar, una noticia internacional ajena al formato de nuestro programa, pero no debemos dejar de reiterarla. Ha ocurrido nuevamente, y ha dicho la inteligencia británica, terrorismo. Un ataque frente al Parlamento en Londres que ha dejado ya a esta hora pues 4 muertos y 20 heridos.
Sí, y todavía se continúa contabilizando personas, no se está sacando personas del agua. Yo creo que es una noticia muy triste y es un recordatorio de que el terrorismo está ahí, que puede atacar en cualquier momento y que ninguna de las medidas que se toman, aunque en algunos casos parezcan ridículas, pues no están fuera de lugar, es una amenaza real y latente.
Bueno, vámonos ya con nuestro invitado, Omar López Montenegro. En el día de hoy, pues la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIT, ha rechazado pues una medida de las autoridades castristas del gobierno de Cuba contra el destacado periodista Henry Constantín Ferreiro, según ellos, por ejercer el periodismo. El acusado, pues al acusarlo el gobierno de un presunto delito de usurpación de capacidad legal. Me encantan los títulos de la Fiscalía Cubana. La entidad defensora y promotora de la libertad de prensa en el continente consideró que la acusación es contraria a disposiciones internacionales que respaldan el derecho a buscar, recibir, divulgar información y expresar opiniones. Tenemos contacto telefónico en la ciudad de Camagüey con el periodista Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba y también el vicepresidente regional de la CIT para nuestra querida isla de Cuba. Henry, buenas tardes.
Gracias por invitarme al programa y saludo para toda la audiencia.
Cómo no, Henry. Primero que nada, pues ya sabemos, pues desde que regresaste a Cuba el último viaje, continúa este asedio contra ti y, por supuesto, esto no es ajeno, tiene que ver también con tu actividad y el nombramiento como el vicepresidente regional para la organización. Ahora, me gustaría una primera aclaración tuya, si nos puedes aclararlo en términos legales, aunque no eres abogado, pues usurpación de capacidad legal, ¿qué significa esto?
Este es el artículo 149 del Código Penal, que en teoría debería no debería incluir para nada a lo que hacen muchas personas sin ser periodistas o muchos maestros sin ser maestros, o sea, ejercer determinada profesión o oficio sin tener un título profesional. Es así como lo interpreta la policía, seguridad del Estado. En teoría no debería servir para esto.
¿Cómo no? Y en ese sentido, Henry, de ratificarte la culpabilidad y condenarte, ¿qué pena lleva este delito?
Lleva hasta un año de privación de libertad, de 3 meses a un año, o multa de, o ambas inclusive, multa de 300, 600 pesos, una cifra así, sí, relativamente pequeña, pero la condena es hasta un año.
Hasta un año.
Henry, tú decías que no debería aplicar a casos como el tuyo, gente que ejerce, por ejemplo, el magisterio de forma independiente, gente que enseña en sus casas, o gente que ejerce el periodismo de forma independiente sin tener título. En todos los lugares del mundo existen personas que no se han graduado de periodismo y ejercen el periodismo. No, eso no es un requisito indispensable y mucho menos un crimen. ¿Por qué tú dices que no aplica en el caso cubano esto que ellos están alegando.
Mira, habría que empezar por decir entonces que José Martín fue hubiera sido preso ahora de estar vivo siguiendo periodismo. Martín no se arrugó el periodismo. Y lo que yo les dije a los de la seguridad la otra vez que también, o sea, no es la primera vez que me hablan de esto. Hace cuando el arresto pasado, cuando lo de Almagro, se los mencioné. Y dije, bueno, mira, Raúl Castro dice que es político, aparece en su biografía como político. Y no se graduó en ciencias políticas, se graduó no sé qué otras cosas militar. Él debería estar en un cuartel ahora mismo, no dirigiendo el país. Se quedaron callados. Y se le dije a García Márquez, que era un invitado aquí de honor, no hacía periodismo. Y nunca fue molestado por hacer periodismo sin tener un título universitario de periodista. Se quedaron callados. O sea, definitivamente solo lo usan contra aquellos que hacen periodismo sin hacerlo a favor del gobierno.
Ahora, Henry, por supuesto que tú tienes el apoyo, trabajas para ello de una prestigiosísima organización como la CIP, que vigila el trabajo de los periodistas en condiciones muy difíciles, en muchas áreas incluso a nivel continental. Ahora, en el plano interno, dentro de Cuba, ¿piensas tú darle la pelea desde el punto de vista legal a lo que te está acusando el gobierno de Cuba? ¿Tienes planteado pues llevar esto, independientemente, que sabemos cómo funciona el sistema legal, pero llevar esto a un pleito legal dentro de la isla?
Sí, desde luego yo siempre he sido, a mí siempre me ha gustado defenderme, nunca me ha gustado que me ni rendirme ni dejarles a ellos los espacios o los argumentos legales y uno quedarse en la, o sea, retirarse y ya. Desde luego que todas las defensas que me permitan la profesión, me permitan las leyes cubanas, con todos los tergiversables que son, las voy a ejercer, las estoy ejerciendo, de hecho ya. Y bueno, quería también agregar que hoy mismo, hace un par de horas, la otra periodista de la Hora de Cuba, que estaba amenazada del mismo delito, fue también formalmente ya encausada. O sea, somos dos ahora mismo en Camagüey, al menos, acusados de lo mismo, de usurpación de capacidad legal. Y lo llamativo del caso es que nos acusan de usurpar, de hacer el periodismo este para la Hora de Cuba, sin embargo, ninguno de los dos hemos publicado hemos hecho entrevistas en la vía pública para la Hora de Cuba, que es lo que dice la acusación. O sea, no tienen testigos ni pruebas. Es un total invento para molestarnos.
Henry, mi colega Tomás Cardoso hablaba en el plano interno, la batalla legal, pero por otra parte, tú eres vicepresidente de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, un organismo pues adscrito a la Organización de Estados Americanos, a la OEA. Recientemente hubo otro incidente con la OEA, incluso de gran magnitud, cuando se le negó la entrada al secretario general Luis Almagro. De hecho, tú estabas entre las personas
que fueron detenidas
con relación a ese evento. Recientemente el propio Luis Almagro ha hablado en términos muy duros con relación al gobierno de Venezuela, diciendo que no va a permitir ni un hecho más de esto sin impunidad. Se habla de la aplicación de la Carta Democrática, etcétera, etcétera. Mi pregunta va en este sentido: ¿qué puede hacer la CIP, además de un comunicado público, ¿no? En el caso tuyo, ¿pueden tomarse algunas medidas contra el caso cubano? ¿Piensan ustedes también de alguna manera trabajar en este sentido por la CIP y llevar el caso ante la OEA?
Sí, definitivamente la CIP tiene la posibilidad de tener un canal de diálogo más directo con la OEA y especialmente con la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y yo creo, no porque sea mi problema, sino también porque evidentemente es ya como el problema más continuo con un periodista en Cuba, que la CIP está y puede y lo va a hacer, hacer partícipe de la CIDH de esto, en función de medidas de protección y demás. También la CIP tiene la otra gran ventaja de que cuenta con una red amplia de medios conectados con ella a través de las distintas comisiones por toda Latinoamérica, bueno, por toda América, de hecho.
Henry,
y eso, sí.
Sí, no, me gustaría hacerte una pregunta de seguimiento. ¿Has tenido alguna comunicación con funcionarios de la CIP en este sentido? ¿Ya existe algo concreto que se piensa hacer a nivel continental, a términos de la OEA?
Sí. Eso... específicamente, como el tiempo aún es corto, no está definido, pero ellos están dando pasos en ese sentido desde el mismo día del conflicto, incluso desde la vez anterior, cuando el asunto de Almagro también ya ellos habían iniciado ya los pasos. ¿Cómo? Siempre lleva, o sea, siempre, nunca está en raudo como uno quisiera, pero sí está ocurriendo.
Sí, vamos a poner en contexto, Omar, que dentro de este comunicado importante de la Sociedad Interamericana de Prensa, el señor Roberto Rock, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y Formación de la propia CIP y director del sitio La Silla Rota de México, expresó que además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, así como la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros documentos internacionales sobre libertad de expresión, garantizan el derecho a hacer lo que estaba haciendo Henry.
Sin lugar a dudas, como se hace en toda Latinoamérica y en todas partes del mundo. Adelante, Tomás.
Sí, Henry, quiero ir un poco más allá, ¿no? De esto que está ocurriendo, si vemos, pues desde finales de diciembre ha habido un incremento del asedio contra importantes figuras de la sociedad civil. Ocurrió en Pinar del Río con el grupo Convivencia, ha ocurrido con activistas de Lumpaco, ha ocurrido con activistas de otras organizaciones de Holguín. Está el caso del doctor Eduardo Cardé, ya con una condena firme de 3 años. ¿Cuál es tu lectura de esta situación de la imputación de cargos fabricados por parte del gobierno cubano contra miembros de la sociedad civil? Siempre ha ocurrido, Henry, pero vemos un incremento visiblemente marcado en los últimos meses. ¿Cuál es tu lectura detrás de esto?
Puede haber varias razones. Yo creo que están todas presentes. Una de ellas es la primera que ocurrió en el tiempo es el hecho de que la política de tolerancia gubernamental, bueno, de relativa tolerancia gubernamental hacia algunos proyectos que quizás estaban, a favor de la línea de Obama, terminó junto con el puntapié dado por el difunto Fidel Castro, con el fin del gobierno Obama. Y el gobierno demócrata en Estados Unidos. También estoy seguro que las autoridades cubanas están muy preocupadas desde hace meses por esto que, bueno, ya está vigente, esto de la cancelación de la política de piso copio mojado. Y entonces necesitan reducir al mínimo la fuerza de los grupos de oposición, porque es probable que mucha gente que ya no tiene cómo escapar interprete que lo ideal es oponerse al gobierno ya. Y nutrir a los grupos, a los que ya están estructurados, a la sociedad civil y todo eso. La otra lectura es que también el gobierno cubano probablemente necesite algo con qué negociar con Trump, y necesita para negociar, por lo menos en temas de derechos humanos, necesita tener gente presa que luego poder liberar. O sea, no puedes ofrecer, ellos están acostumbrados, por ejemplo, como han hecho con los papas, o como han hecho en otras épocas, a liberar presos, como más de buena voluntad. Pero si no tienen muchos presos, no tienen cómo negociar, y eso también puede estar en la mente de ellos.
Henry, entonces,
creo que todo tiene que ver.
Henry, otra pregunta. Hemos hablado de la solidaridad internacional, la CIP. Ahora, dentro de Cuba, ¿qué comunicaciones tú has recibido de algunos de tus compañeros periodistas independientes? Porque teniendo en cuenta esta situación que está sucediendo en Cuba, que evidentemente hay una especie de oleada represiva con guante blanco, de baja intensidad en sentido de hacerlo por debajo del radar, la pregunta es, ¿no crees que deberían de alguna manera los actores independientes dentro de Cuba, especialmente los periodistas independientes, por lo menos reunirse de alguna manera y ver qué se pudiera hacer en conjunto para al menos minimizar los efectos de esta verdadera oleada que tiene el régimen contra la prensa independiente, entre otros?
Sí. No, completamente de acuerdo, y estoy seguro de que algo, quizás no la reacción perfecta, la reacción ideal, pero alguna reacción va a ocurrir. Nosotros tenemos evidencias de eso, de que hay un sentido de solidaridad entre gran parte, sobre todo la prensa, ya que para que se considere independiente de verdad. Lo hemos palpado de enero. Nosotros intentamos bueno, yo mismo, intentamos, digamos, generar consenso en cuestiones de pronunciamiento sobre el caso del sexo, sobre el caso de convivencia, y entre una gran grupo de comunicadores de diferentes medios y de diferentes tipos de trabajo e ideología, estuvieron de acuerdo en apoyarla, que finalmente no se dio porque Karina Gálvez fue liberada, y el sexo también, casualmente, cuando estábamos armando todo eso. Y yo sí sé que es probable que el gremio periodístico despierte del letargo y se piense sentir como gremio afectado al completo, independientemente de las posturas, de la del tipo de trabajo que hagan, de cómo lo cobren, de qué de su historial.
Henry, vamos a repetir porque nos diste esta noticia de última hora, que hace dos horas. Te refieres a la periodista Sol García Basulto, que también trabaja contigo en La Hora de Cuba. Sí, sí. Pues ya haya sido imputada también por el mismo cargo que tú.
Sí. Bueno. En la misma causa, ¿ves? En la misma acusación.
Exacto, perdón, es la misma acusación.
2067.
¿Cómo sí. no? Esta acusación que está abierta, todavía no se sabe cómo va a funcionar el proceso. Esto está comenzando ahora.
Definitivamente.
Ahora, Henry.
O sea, está comenzando ahora formalmente.
Claro. Hay otra pregunta.
No, lo habían anunciado.
Claro. Hay otra pregunta que tengo y que es interesante. Y aunque luzca paradójicamente irónico, ¿no? Tú, como presidente regional para Cuba de la CIP, pues que está siendo víctima de esto, pero también de cara a la próxima reunión regional de la CIP, oye, tienes bastante trabajo porque hay una serie de problemas bastante serios con los comunicadores independientes en Cuba, ¿eh?
Sí, no, demasiado. De hecho, una de las cosas que me impide este proceso es participar en la reunión de medio año, que es ahora, último día de marzo, primero de abril, en Guatemala.
En Guatemala, sí.
A la cual estaba invitado. Y el informe que hice me asombró hasta a mí mismo, que estaba haciendo la cantidad de problemas, muchos ya antiguos y otros ahora incrementados en este último semestre, que enfrentamos la gente en Cuba que quiere decir lo que piensa en un medio.
Bueno, pero es importante, disculpa que te interrumpa, Henry, no vas a estar ahí, pero el reporte se hará presentado sobre Cuba.
Sí, ya está enviado ya, y bueno, lo que falta es agregarle estos últimos incidentes con Sol y conmigo.
Exactamente.
Henry, ¿crees que de alguna manera este acto represivo contra ti también tenía como objetivo por lo menos impedirte crearte un caso X e impedirte salir del país y que estuvieras de cuerpo presente, aunque en realidad el informe esté, pero una especie también de castigo personal y de hecho cierto tipo de represalia contra pues la OEA por lo que sucedió con Luis Almagro?
Sí, no, desde luego, las dos cosas. Que estemos Sol y yo los dos imposibilitados de salir de la ciudad, de la provincia. Casualmente fuimos los dos que estuvimos intentando llegar hasta La Habana cuando Luis Almagro intentó venir a Cuba. Y a la vez ellos, al día siguiente, al día aquel que me citaron para decirme por fin en qué quedaba la acusación de propaganda de amiga, el oficial este Fonseca me lo dijo, que estaba muy preocupado, o sea, muy preocupado no es la palabra que usó, pero hizo énfasis en mi probable encuentro con el relator de Naciones Unidas para temas de estos derechos humanos y de esta expresión, que también iba a ocurrir, estaba previsto que ocurriera pronto, ¿no? Y que también tiene ya en su poder el informe respectivo, ¿no? Que le voy a presentar.
¿Cómo?
Ellos están molestos, de alguna manera tenían conocimiento del previo del viaje y no querían que ocurriera.
Como no, gracias, Henry, y vamos a tener vigilia informativa sobre el caso tuyo, pues, y también de Sol, lo que va a estar ocurriendo allá en Camagüey, como hacemos con todos los miembros de la sociedad civil. Era Henry Constantín, pues, periodista, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la CID para la isla en Camagüey. Por cierto, Mar, que en esta jornada se nos olvidó los titulares también, pues, se ha reaccionado a Amnistía Internacional a la condena ya firme del doctor Cardés. Los 3 años de prisión, ¿el cuartico igualito o aún peor?
Sí, no, yo creo que interesante es la visión que dio Henry Constantín en el sentido de que el régimen se está preparando de alguna manera para el regreso de cubanos descontentos hacia la isla y está tratando de tal vez reducir al mínimo la actividad de los grupos de sociedad civil y de oposición, teniendo en cuenta de que estas personas cuando lleguen a Cuba sin tener nada que hacer, descontentos, ingresen a estos grupos. Recordemos que el movimiento cubano pro derechos humanos tuvo su auge después del Mariel, con esos cubanos que no pudieron irse a ningún lugar y se quedaron varados dentro de la sociedad cubana.
Excelente punto, como siempre. Las gracias a nuestro colega Omar López Montenegro. Nuestro técnico aquí en Abra, Juanito Pendaz. Técnico allá en cabina, Richie Pérez, acompañando a nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Mañana jueves a las 3, como siempre, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.